Radio Cine, servicios informativos.
De nuevo en Radio Cine tenemos las noticias. Simple, la recuperamos después de este parón que hemos hecho por el Festival de San Sebastián. Y en este caso, bueno, pues lo hacemos con una triste noticia, porque vamos a dedicar este programa como homenaje al padre del locutor que hace esas separaciones entre secciones, que es Pedro Bonofiglio. Silvio Pedro Bonofiglio falleció en Argentina recientemente y por él va todo este programa. Empezamos de nuevo con España.
España.
En España hay una filmoteca, la Filmoteca Española, que además bueno, tiene su sede central en Madrid, en el Cine Doré, y ahí, pues bueno, al lado de Atocha, de Madrid, y allí hay una asociación de amigos de la Filmoteca Española que ha presentado una nueva edición de Sombras Recobradas. Y diréis, ¿esto de Sombras Recobradas qué es? Pues es una recuperación de películas clásicas que han sido restauradas, y es una muestra que se realiza en colaboración con la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el Círculo de Bellas Artes y la Filmoteca. Se celebra en Madrid desde el día 3 al 8 de octubre en las salas del Cine Doré, la Filmoteca Española y el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Vamos a poder ver películas pues como pertenecientes a obras de los archivos fílmicos de Checoslovaquia, Alemania y Rusia. Por ejemplo, Der de Chats, y que es de Pabst, este famoso cineasta alemán. Der de Chats significa el tesoro, Luego tenemos Battalion de Premils Pratsk, Kreutzerova Sonata, la Sonata Kreutzer de Gustav Machat, joder, esto es complicado esta noticia, Barhanikus Dita, del organista de San Vito, de Martin Frick. Oye, vamos a decir en español. Las brillantes luces de Praga, de Svatopluk Ineman. El pozo de las ideas enterradas, de Rudolf Michelt y Antonín Ludwig. El constructor de la catedral, de Karel Dell y Antonín Novont. Diablillos rojos, de Iván Perestiani. El expreso azul, de Ilya Trauber. Y las crónicas de Kriegshus, de Arthur von Gerlach, que se ha presentado este año por la Fundación Murnau en la Berlinale y Andalusie Nacte. El objetivo de la muestra es dar a conocer relevantes obras de la historia mundial del cine, prestando especial atención a los títulos del cine mudo, etapa en la que mayor cantidad de material se ha deteriorado o perdido. Lola Films es esa empresa de producción de películas que ha realizado, vamos, que dirige Andrés Vicente Gómez, con quien ya hablamos hace tiempo, lo tenemos ahí algún saludito de él de Radio Cine. Y bueno, Andrés Vicente Gómez pues parece que se va bien con un tal Werner Bilsing-Loeke, que es el director, en este caso, de la compañía alemana EMS New Media AG. ¿Y por qué decimos esto? No nos basamos en rumores, no nos basamos en un acuerdo. Han llegado a un acuerdo de coproducción para la película Manolete, que protagoniza Adrien Brody y Penélope Cruz, con lo cual, bueno, ya se suman después de lo que es el rodaje, pues a la distribución, muy bien, para que sí se vean más partes del mundo, y además, para la película Yo, Don Giovanni, que dirigirá Carlos Saura. Bueno, la asociación entre Lola Films y MS se extiende a esta película, cuya fotografía estará a cargo de Vittorio Storaro, y que plantea un viaje al mundo de Don Giovanni de Mozart a través de la historia de sus creadores, el músico austríaco y su libretista Lorenzo da Ponte. Lola Films, que bueno, ya sabéis que ha hecho pues con películas como Belle Époque, El Carmelo, La Comunidad, La Niña de tus Ojos, etcétera, se fundó pues ya hace bastante tiempo, pero MS News Media pues se fundó en el 97 por Werner Bilsing, y es una de las distribuidoras más prestigiosas en Alemania, que produce películas alemanas e internacionales desde el año 2005. O sea que vamos a entrar, van a poder ver cine pues con temas españoles en Alemania. Localizadores de Hollywood, mientras tanto, lo que hacen es recorrer España en busca de escenarios. 8 representantes de The Location Manager Guild of America, que es la asociación que agrupa a los más importantes localizadores de Estados Unidos. No sé si sabéis un poco cómo funciona allí, pero hay muchos guild que serían sindicatos, ¿no? Al igual que está el Directors Guild, el Writers Guild, pues este es el Locations Manager, que es el, bueno, director, los localizadores, digamos, ¿no? El director de localizaciones. Pues estos 8 representantes de esta asociación van a visitar durante toda esta semana en la que estamos, esta semana de principios de octubre, que hemos empezado octubre, casi que es nuestra semanita, pues van a recorrer España en una acción promocional organizada por la Spain Film Commission y el ICEX. Esto empieza, no empieza todavía, empieza el 8 de octubre en Madrid, lo pasarán por Sevilla, Marbella, uy, cuidado con Marbella, Málaga, Valencia, Alicante, y los estudios, de verán los estudios de la Ciudad de la Luz, y también pasarán por Barcelona. Participarán en esta acción pues ejecutivos y directores estadounidenses especializados en localizaciones, entre los que se encuentran Lori Balton, que es la encargada de los escenarios de Memorias de una Geisha, Robin Citrin, de Cold Mountain, o Bill Bowling y Ravi Mehta, que son de los estudios Warner Bros. Y que, bueno, hicieron las localizaciones, por ejemplo, de La Joven del Agua o Enemigo Público. Ellos tendrán encuentros con distintas Field Commissions de San Sebastián, Tenerife y Santiago de Compostela para recopilar información referente a facilidades logísticas, infraestructura, equipos de información, estudios de producción, facilidades de rodaje en autopistas y montañas, parajes naturales, etcétera. Este viaje promocional se marca entre un acuerdo entre que pretende entre una serie de instituciones, pues bueno, que promociona el cine, entre los Springfield Commission y la Location Manager Guild of America, además, que pretenden que se celebre con frecuencia dos misiones anuales y la asistencia conjunta a Locations Expo en Santa Mónica, donde, pues bueno, pues también se pueden rodar cosas, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Dicra Films, por su parte, ha suspendido el rodaje de la película de ficción Los Muertos Van Deprisa, y parece que entonces es que esta película pues muy deprisa no va a ir, porque se ha suspendido el rodaje, caramba. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que bueno, el 27 de septiembre el Dicra Films anunció que se suspendía el rodaje, que se había iniciado 5 días antes de Los Muertos Van Deprisa, que era el debut en largometraje de ficción de su director Ángel de la Cruz, que anteriormente había hecho películas de animación como El Bosque Animado y El Sueño de la Noche de San Juan, que también habían sido producidos por Dicra Films. 85 técnicos y artistas que trabajaban en esa producción convocaron horas después una rueda de prensa en la que criticaron al propietario de Dicra Films, Manolo Gómez, que luego, por cierto, ha dimitido de su cargo como presidente de la Academia Galega do Audiovisual, y bueno, han manifestado que están esperando pues que algún otro productor se ponga manos a la obra para seguir con la película, que tenían todo preparado. Los técnicos califican la situación de muy grave, una película que además dicen que puede esto desprestigiar al audiovisual gallego, el 99% del equipo es gallego, y además que les parece bastante poco responsable que el director de producción, Manolo Gómez, el presidente de esta empresa Dicra Films, pues que no diera la cara y que iniciara un proyecto de esa envergadura teniendo que paralizarlo luego por falta de financiación, que fue lo que dijo él, que no había financiación y no se podía seguir con el proyecto. Nosotros esperamos que haya financiación, mucha, para seguir haciendo películas en Iberoamérica.
Iberoamérica.
México ha elegido a El laberinto del fauno de Guillermo del Toro para los Oscar, una película que tenemos ya ganas de ver y que dentro de poco llegará a nuestros cines. Y entonces, El laberinto del fauno, que es coproducción hispano-estadounidense-mexicana, y cuenta con muchos actores españoles, como Sergio López, Mariel Verdú, Ivana Vaquero, Alex Angulo y Adriana Gil, estará compitiendo junto con otra en la que hay muchísimos más actores españoles, incluso, que es Volver, de Pedro Almodóvar, pues estará compitiendo para conseguir una nominación. Guillermo del Toro recibe la noticia con gran alegría y considera que es un honor que hayan elegido su película para competir por un Oscar. Se presentará el 6 de octubre esta película en Sitges, y ya nos contará nuestro compañero Dani qué tal, ahí está la repercusión por allí, y abrirá de hecho la edición de este año del festival, y el estreno en salas tendrá lugar el 11 de octubre, coproducción de Estudios Picasso y Tequila Gang, con la participación de Telecinco, distribuida por Warner Soge Films. Os recordamos que esta película ya ha pasado por numerosos festivales, entre ellos el Festival de Cannes.
Internacional.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la única que tiene ese nombre y no indica de qué país es, porque es la Academia de Hollywood, ha dado por finalizada la convocatoria hecha a 83 países para que presentaran un film que los represente en la próxima edición de los premios Oscar, a la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. Ya os hemos dicho que Guillermo del Toro participará como director con El laberinto del fauno, Volver, con Pedro Almodóvar. La lista de nominados, por cierto, se revelará el próximo 23 de enero, pero lo que no sabéis es que, dentro de las normas se encuentra con que las películas postuladas debían haberse exhibido en salas comerciales entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, siendo proyectadas por al menos 7 días consecutivos. Esto ha hecho que muchas cintas adelantaron su estreno, como es el caso de la superproducción de Zhang Yimou, Cruise of the Golden Flower, que protagoniza Gong Li. En el caso iberoamericano, aparte de Volver y El laberinto del fauno, tenemos Derecho de Familia, de Daniel Burman, también participará, intentará conseguir una nominación. Cinema Aspirinas Eurubus, de Marcelo Gómez, de Brasil. En la cama, de Matías Vice, de Chile, que pudimos ver por aquí por España. Soñar no cuesta nada, de Rodrigo Triana, Colombia. El Beni, de Jorge Luis Sánchez, Cuba. tenemos también Madinusa, que también pudimos ver por España, de Claudio Llosa, de Perú, y Alice, de Marco Martins, de Portugal. Entre las extranjeras, digamos, las ya que no son, bueno, las que no son extranjeras, vamos, que no son iberoamericanas, se encuentra The Banquet, de Ziyi Zhang, por Hong Kong, Lights in the Dusk, de Aki Kaurismäki, por Finlandia, The Golden Door, de Emanuele Crialese, de Italia, y Black Book, de Paul Verhoeven, Holanda. Si está que Aki Kaurismäki, suele ser un duro competidor. Los participantes, digamos, para integrar uno de los cinco lugares destinados a las películas que compiten al Oscar a mejor película en lengua extranjera, deben enviar las copias de las películas elegidas antes del 13 de octubre, ¿eh? O sea que tienen que tener copia en la academia, porque si no, no se podrá. Y luego, pues bueno, una semana después comenzarán a exhibirse aquellas que son elegibles para que un comité examine las candidatas y que en algunos casos han sido rechazadas por no cumplir todas las reglas de la entidad. Una de ellas, por ejemplo, la que ha causado más problemas en estos últimos años, era la que indicaba que una producción debía estar hablada en el idioma oficial del país al que representaba, la cual finalmente fue quitada porque esto despertó bastante controversia. Bien, cuando creíamos que el cine de sexo, el cine de violencia, palabrotas, era el que daba más taquilla, resulta que hay un estudio que dice que no, que el cine con valores da mucho más dinero que el de sexo y palabrotas. Quizá por eso la Fox parece que ha anunciado que producirá 12 películas cristianas al año. MovieGuide. MovieGuide es un servicio cristiano de Estados Unidos que está dedicado, según sus propias palabras, a redimir los valores de los más media según principios bíblicos, influyendo en los ejecutivos de la industria y ayudando a las familias a elegir medios con sabiduría. Pues MovieGuide acaba de publicar un informe a partir de 2.700 películas de gran recaudación del periodo 1996-2005 que demuestra que cuanto más sexo, desnudos y groserías, menor es la recaudación. Por ejemplo, en el año 2005, según MovieGuide, películas con visión del mundo cristiana y redentora facturaron una media de 65 millones de dólares en taquilla. Películas con un vocabulario extremadamente grosero facturaron una media de 24 millones. Películas con fuerte inmoralidad sexual facturaron una media de 11 millones de dólares. Y películas con desnudos explícitos facturaron una media de 11 millones. O sea que la cosa está clara, lo que hay que hacer. En los últimos 10 años no ha cambiado mucho la media de facturación de las películas con desnudo, sexualidad inmoral y lenguaje extremadamente soez. Según ellos, su recaudación en taquilla es estable. En cambio, ha crecido mucho la demanda de películas limpias y con valores cristianos, ya que en el 96 estas películas solo facturaron una media de 32 millones de dólares y en el 2005 65 millones con un pico de 106 para el éxito de la durísima La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Bueno, pues ahí está. Según Ted Baer, encargado del estudio MovieGuide, la mayoría de la gente que va al cine, incluyendo los 141 millones de norteamericanos que van a la iglesia cada semana, prefieren películas positivas cristianas con valores que edifiquen moralmente. En este marco, ya hemos dicho, los estudios Fox han anunciado en septiembre que crearán en Hollywood la marca Fox Faith, que la dirección es foxfaithmovies.com. Faith, hijo mío, de Keep the Faith, te decía Bon Jovi, de Faith, en fin, Faith de fe en inglés. Películas en las que puedes creer, está subtitulada. Para hacer películas basadas en bestsellers cristianos. Y según un analista de medios llamado Harold Vogel de Los Angeles Times, dice que sospecha que la Fox tiene la estrategia de construir una biblioteca de DVD de este tipo de cosas que se venden constantemente pese al paso de los años. En octubre, de hecho, se lanzará al mercado un western cristiano llamado Love's Abiding Joy, basado en las populares novelas de la escritora Jeanette Oke. El director es Michael Landon, hijo del Michael Landon que falleció ya y conocido aquí en España por Bonanza, La Casa de la Pradera y Autopista hacia el Cielo. O sea que, bueno, habrá que esperar todas estas películas cristianas. Nicole Kidman, mientras tanto, está comprometida en la lucha contra el cáncer de mama, ya que su madre sufrió esta enfermedad cuando ella tenía 17 años. Su presencia paralizó prácticamente el tráfico de Baker Street en Londres, ya que ya se citó en el... Vamos, se citó con nadie, apareció allí sola. Bueno, a lo mejor con su marido, que para eso está casada ya. En el Museo Madame Tussauds de Londres. Y bueno, ha cedido su imagen para la campaña de lucha contra el cáncer y con tratar de concienciar a las personas sobre los riesgos de esta enfermedad. Su madre, Janelle, cuando ella tenía 17 años, le diagnosticaron cáncer de mama. Y es una enfermedad que logró combatir. Dice, pero el cáncer, dice ella, me afectó tanto que no lo olvidaré. Me ha convertido en una persona que lucha por erradicar esta enfermedad. Es un honor para mí participar en la campaña de investigación sobre el cáncer de mama y espero que aumente el conocimiento sobre esta dolencia entre mujeres de todas las edades, sobre todo si rondan los 50 años. Juntas venceremos el cáncer. Bien, mientras tanto, a muchos recordaréis, hablando de actores, ¿no? Estamos en el sector actores, digamos, internacional. un actor llamado Dustin Diamond. Si decimos así, Dustin Diamond o Dustin Diamond, a lo mejor no suena exactamente, pero si hablamos de la serie Salvados por la Campana, Saved by the Bell, que decían en inglés, y decimos que era Screech, pues os sonará, ¿no? Pues este chico ha dado un giro profesional que ni os cuento, pero 180 grados completamente. Y pues para salvar su carrera, porque es que parece que después de esta serie no le daban papeles más que casi de cómico en algunos bares, y no llegó a debutar nunca en la gran campaña, al contrario, por ejemplo, que Elizabeth Berkley, que bueno, que lo hizo con Showgirls, está en que todas se desnudaban, o bueno, o el éxito que tuvo Tiffany Amber Thiessen en Sensación de Vivir, que no fue gran, ya luego sí que hizo cosas en la gran pantalla, pero vamos, que fue un gran éxito. Pues él ha decidido hacer un vídeo porno, para que no le encasillen esos programas un poco, esos papeles un poco de pringado, que es la imagen que tuvo a partir de Salvados por la Campana. O sea que nada, ya sabéis, Screech se nos pasa directamente al porno. Nosotros nos pasamos a los festivales.
Festivales.
Hay un festival destinado al cine político que se celebra en Barcelona, ya nos hemos hecho eco de él, y bueno, en esta segunda edición ya se han dado los premiados. El festival se celebró en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y la película Sleeper ha ganado el premio al mejor largometraje. La dirige Benjamin Heisenberg, y no confundir con la cerveza, hay unos Carlsberg, este es Heisenberg. Y bueno, por otro lado, la película británica Gipo, de Jan Dunne, ha recibido una mención especial del jurado. Hay una canadiense, se llama Magdi Matan Kelkepard, o sea, como de ese martes por la mañana en cualquier sitio, de Hélène Berenguer-Montan, que recibe el premio al mejor cortometraje. Claro, como estará corta, pues no le iban a dar un premio al mejor largo. Y la producción franco-belga The Right of the Weakest, de Lucas Belbo, se llevó el premio del público al mejor largometraje. Sleeper explica la historia de Johannes, un nuevo ayudante de profesor de la universidad, a quien le piden que siga de cerca a un colega argelino, que es sospechoso de ser un sleeper, un agente secreto durante mucho tiempo inactivo. Después de la entrega de los premios, el festival clausuró su segunda edición con una de las películas de la sección Imágenes del Mundo, la comedia estadounidense Looking for Comedy in the Muslim World, que es una película de Albert Brooks, y que la verdad que por el título ya es así como bastante interesante. En esta edición han participado, que se inició, por cierto, el pasado 26 de septiembre, han participado 32 cortos, 18 largos, y 15 de ellos fueron estrenos en España. Tuvo como sedes el Instituto Francés de Barcelona, los cines Renoir Floridablanca, el MACBA y el FNAC El Triangle. Se abre, por su parte, el Festival de Cine de Nueva York, 44ª edición, y lo abre The Queen, la película de Stephen Frears, que recrea la vida de la familia real británica y la relación de esta con Tony Blair durante las horas que siguieron a la muerte de la princesa Diana. Se incluirán también en este festival la proyección de Volver, de Pedro Almodóvar, María Antonieta, esa polémica película de Sofía Coppola. Digo polémica porque la verdad que parece que se ha modernizado como esto de María Antonieta y no ha gustado mucho, que a algunos sí que les encanta. El Laberinto del Fauno cerrará el festival. Y bueno, la actriz británica Helen Mirren pues ya ha estado por allí diciendo que como actriz inevitablemente te enamoras de tu papel sin importar quién sea, incluso si se trata de Macbeth. Más de 20 películas de países como Malí, Turquía, China y Egipto, y bueno, ya sabéis, pues también de España, oye, de México, participarán, y entre las obras que podrán disfrutar se encuentra Inland Empire, protagonizada por Laura Dern y dirigida por David Lynch, o sea, la nueva película de David Lynch. Ganas, ganas tenemos de verla. En Bogotá también se mueve buen cine, y el 4 de octubre ha empezado ya la 23ª edición del Festival de Bogotá, y dirigida por nuestro buen amigo Henry Laguado. Ha empezado con la proyección de Karma, de Orlando Pardo, una de las dos cintas locales que compiten en la selección oficial al concurso de este año, en el cual Corea es el huésped de honor. 17 largos forman parte de la competición de cine en esta edición del Festival de Bogotá, que además cuenta con secciones especiales de documental, documental arte y vídeo nacional. La programación de estos apartados se complementa con muestras que incluyen, bueno, pues documentales sobre África, por ejemplo, una mirada sobre un nuevo cine africano, cine digital, que trae más novedoso lenguaje audiovisual, animación, con títulos nacionales e internacionales del género, y bueno, y luego habrá homenajes, la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, que en su 20 aniversario sigue siendo reconocida. Proyecciones, las proyecciones tendrán lugar, por cierto, en el Museo de Arte Moderno, la Cinemateca Distrital y los Teatros Ópera. Las muestras en la Sala Fundadores, Teatros Ópera, Scandia y Cinema Paradiso, vídeo y cortometrajes en la Biblioteca Nacional, animación en el Planetario Distrital con entrada libre y documental sobre arte en la sede Uniandinos. En la Biblioteca Nacional y con entrada libre desde las 11 de la mañana se podrá asistir a conferencias y mesas redondas. Y bueno, las películas que compiten son Cuando rompe las olas, de Ricardo Gabrieli, Cuba Libre, de Rey García, que es de Ricardo Gabrieli, es colombiana, por cierto, Cuba Libre es española, El Custodio, de Rodrigo Moreno, argentina, película que tuvo ya cierta repercusión aquí en San Sebastián, Eu me lembro, de Edgar Navarro, Brasil, Four Windows, de Christian Moritz Müller, de Alemania, Karma, de Orlando Pardo, como hemos dicho, Colombia, que es la que abre, Kidulhood, de Meya Huda, de Gran Bretaña, Kiss Me Not on the Eyes, de Jocelyn Saab, de Egipto, La Bicicleta, de Sinfrimo León, español, La Sagrada Familia, de Sebastián Campos, de Chile, La Última Mirada, de Patricia Arriaga, México, Molly's Way, de Emily Ratliff, Alemania, Over and Over. Y bueno, ya tenemos más películas, vamos a ir resumiendo un poco. Tenemos películas de Brasil, Irán, Japón y una coproducción luxemburguesa polaca como Your Name is Justine.
Romances.
Ella no se llama Justine, ella se llama Eva. Y Eva Longoria ha puesto fin a su relación con el jugador de baloncesto Tony Parker. Es una de las estrellas de televisión Mujeres Desesperadas, que bueno, luego hemos podido ver en algunas otras películas en cine, que he dicho que de hecho se va a dedicar exclusivamente al cine. Una, pues bueno, ha roto ya su relación con este jugador de baloncesto. Parece una fuente cercana a la pareja ha explicado a la revista People que la ruptura se ha debido a las actividades profesionales tan diferentes de ambos que les impiden vivir en una misma ciudad. El viernes, la representante de Longoria, que es Lisa Anderson, reconoció que atravesaban por momentos difíciles y bueno, pues parece que ya finalmente han roto. Longoria graba la serie Los Ángeles, donde se acaba de comprar una mansión de más de 3 millones de dólares en la zona de famosos Hollywood Hills, y Parker vive en San Antonio, Texas, y así complicado. Pero no es el único romance que tenemos, porque también hay un rumorcillo por ahí, que nos junta a Orlando Bloom con Penélope Cruz, lo cual habrá que confirmarlo en las próximas fechas.
Próximamente.
Y lo que desde luego que veremos próximamente son unas cuantas películas que aquí os vamos a comentar en esta sección que se llama Próximamente, por eso pues las metemos aquí, claro. Tenemos un reparto ya pues más confirmado, parece que se va confirmando casi todos los actores de una de las sagas de los años 80, Revenge of the Nerds, La Venganza de los Novatos, que trae de vuelta a los nerds, estos que son, pues bueno, un poco novatos o estúpidos, que son objeto de burla por los chicos populares de los colegios, ¿no? Y en esta película estarán Christopher Marquette, que apareció en Fanboys, y la chica de al lado, o The Girl Next Door, Christine Cavallari, que apareció por MTV, Katie Cassidy, que apareció por Dallas, Dan Berth, Las Colinas Tienen Ojos, y Efren Ramírez, que aparecía en Napoleon Dynamite. La historia de un entrenador de fútbol que desea llevar a la victoria a un equipo de inadaptados en su intento por redimirse será el argumento de esta película, que cuyo rodaje se inicia el 9 de octubre. Meses atrás se anunció que Wilmer Valderrama retomaría el papel que hizo famoso Eric Estrada en la serie Chips, Frank Poncherello en su versión cinematográfica. Y ahora acaba de revelarse que Chris Evans, reconocido por ser unos cuatro fantásticos, se encargará de dar vida al rubio John Biker. O sea, volvemos con las series. Esta serie se emitió entre el 77 y 82, la produce Warner Bros., dos policías motorizados que en su traslación al celuloide tendrán más humor que en la original. Bien, seguimos con Terrence Howard, que vuelve a colaborar con el director de Hustle and Flow, en este caso Craig Rivers, se llama él, en el biopic de del cantante Charlie Pride, según informa Variety. Al igual que lo hiciera Joaquin Phoenix en La Cuerda Floja, aquí Howard cantará y tocará la guitarra invitando a este músico country, que es Charlie Pride, que tuvo 29 números 1 en el ranking musical del país. La película se centrará tanto en su relación con su pareja, Rosene, que comenzó a y como en su carrera, que comenzó a despuntar en 1966 con Just Between You and Me. Mientras tanto, Keira Knightley pues va a protagonizar una película escrita por su madre, lo cual, oye, debe estar así como muy curioso, ¿no? Que te escriba tu madre una película, se lo puedes disfrutar. Por primera vez en su carrera, va a protagonizar un largo escrito con guión de la dramaturga Sharman MacDonald, que es su madre, reconocida por ser la autora de El Invitado de Invierno, la obra que fue llevada al cine por Alan Rickman con Emma Thompson y Phyllida Lowe en los roles principales. The Best Time of Our Lives es el título de la nueva película, que contará con Knightley como estrella. Y bueno, se basará en la compleja relación real del poeta galés Dylan Thomas con su esposa, su amiga de la infancia Vera Phillips, y el futuro marido de esta. Ay, un triángulo de estos complicados. Ella dará vida a Vera, es un papel que se había reservado desde que naciera el proyecto unos 4 años atrás. Aunque aún no se han revelado los nombres de los actores que lo acompañarán, Production Weekly dice que John Maybury, quien la dirigiera ya a Keira Knightley en The Jacket, o Regresiones de un hombre muerto, se llama en otros sitios, se encargará de la dirección y el rodaje se iniciará en abril del próximo año. Mientras tanto, esperamos el estreno de Atonement, de esta chica inglesa de 21 años, fijaos qué cantos tiene con 21 años, basada en la novela Atonement de Ian McEwan y con dirección de Joe Wright. Otra película se llama Silk, donde comparte créditos con Michael Pitt, el hermano de Brad Pitt. Y también se ha hablado que ella podría estar en la cuarta cinta de Parque Jurásico. Gael García Bernal, estupendo actor, pues podría ser villano en la siguiente película de Bourne, The Bourne Ultimatum, la tercera parte de esta saga sobre el espía internacional protagonizada por Matt Damon, cuyo rodaje ha comenzado en Tánger. Los productores le están intentando convencer, fijaos, ya ha empezado el rodaje y están intentando convencer a Gael García Bernal para que se calce el traje de malo de la película. Habría recibido, según esta información de The Hollywood Reporter, la oferta de convertirse en el enemigo de Damon en esta cinta que vuelve a contar con la dirección de Paul Greengrass, que es el mismo director de United 93, o sea, o Vuelo 93, que se llama aquí en España, esta película sobre ese vuelo de la United Airlines que, bueno, estuvo saboteado por los terroristas del 11 de septiembre. Julie Stiles retornará con su personaje habitual, también Joan Allen, y se incorporará David Strathairn, el de Buenas Noches y Buena Suerte. Esta nueva historia enfrentará a Bourne con su pasado y deberá medirse con un temible asesino. El rodaje se desarrollará en Tánger, Madrid, París, Nueva York, Londres y Riga. Si Gael García Bernal acepta, sería la primera ocasión en que trabaja una producción estadounidense de gran presupuesto, ya que a pesar de ser muy solicitado por la repercusión de trabajos como Y tu mamá también o Diarios de motocicleta, se ha centrado en su carrera en Europa y Latinoamérica. Próximamente lo podremos ver en The Science of Sleep, la película del francés Michel Gondry, y en Babel, de su compatriota Alejandro González Iñárritu. Un poco más adelante debutará como director en Deficit. Su última película es El pasado de Héctor Babenco, que se lanzará en el año 2007, y últimamente se va a relacionar con proyectos como Oxford Murders, de Alex de la Iglesia y Arráncame la vida, de Roberto Schneider. O sea que Gael García Bernal está que no para. Y uno que tampoco para, porque casi va haciendo, pues bueno, yo creo que cada 2 años, ¿no? Y películas, a juicio del que os habla, estupendas, que siempre le seguimos, es José Luis García. Luz de Domingo, adaptación de la obra homónima de Ramón López de Ayala, se ha iniciado su rodaje el lunes 25 de septiembre en 35mm, una historia de amor ambientada a los albores del siglo XX, que es una adaptación, ya decimos, de la obra de Ramón Pérez de Ayala. La producción se desarrolla durante 9 semanas en Asturias y corre a cargo de Nickelodeon 2, que es la productora de José Luis García. José Luis García, que iba a contar con el zapataki para esta película, pero bueno, como esta chica últimamente está muy solicitada por Hollywood, pues no ha podido y finalmente va a ser Paula Echevarría la protagonista, ya sabéis, la mujer de David Bustamante, esta estupenda actriz que hemos visto en El Comisario, por ejemplo, y que, bueno, estará junto con Alfredo Landa, uno de los habituales de Garci, y Alex González. En papeles secundarios, Manuel Galeana, Kitty Mamber, Manuel Galeana, qué bueno es este actor, Kitty Mamber, Carlos Larrañaga o Fernando Guillén Cuervo. ¿De qué trata? Pues bueno, cuenta una historia de amor en un pueblo asturiano donde existen dos bandos muy enfrentados, a donde llega un joven para ejercer como secretario y se enamora de una chica del lugar. En la parte técnica, pues vuelvo a contar con el equipo prácticamente habitual: Gil Parrón de la dirección artística, Pablo Cervantes como responsable de la música, Agustín Peinado al frente del sonido y Juan Carmona como director de producción. El único cambio relevante es el de director de fotografía, puesto que en esta ocasión lo asume Félix Monti. Lo produce el propio Garci y el rodaje va a tener lugar en diversas localizaciones asturianas como Noreña, Venia de Onís, Pola de Elena, La Isla, Riva de Deva, Avilés, Gijón y Oviedo. García, además, la verdad que es un estupendo localizador y, oye, sería interesante incluso que en Asturias también hicieran, como han hecho en Andalucía, rutas, porque con las películas de García puedes descubrir Asturias y disfrutar de ella, maravilla. Cerramos ya con el rodaje de una ópera prima, pues la ópera prima como largometrajista de Sebastián Mantilla, que ha finalizado ya y que entonces dentro de poco podremos ver la película Next to Babilonia, primera película española de ficción sobre la guerra de Irak, que ha dirigido este director, Sebastián Mantilla, y que producen la empresa catalana Novart Media Films y la marroquí Dos Cats Films. La película ha entrado en fase de postproducción y ha sido rodada en las ciudades marroquíes de Ouarzazate y Zagora durante 6 semanas, aunque algunos planos se realizaron en estudio en Barcelona. Es una combinación de western y falso documental sobre una soldado española de origen iraquí que queda atrapada tras sufrir una emboscada el último día del despliegue militar español en Irak. Han integrado al reparto la debutante Amaya Arzúa, el actor catalán Pep Rivas y el intérprete marroquí Slimani Abdelaziz. La película la produjo la empresa española Novart Media Films, y decimos la marroquí Dos Cats Films, esto ya hemos dicho antes, tenemos un déjà vu. Y la producción ejecutiva la han encabezado Bianca Esmanio y Afshak Demed. La producción asociada a cargo de Source Vision, una entidad que agrupa jóvenes talentos bérberes en Marruecos que no disponen de medios suficientes para desarrollar actividades creativas. Novart Media Films ya había producido cortometrajes con Diva, White, La Otra Voz, Bully the Kid y documentales Buscando a Marton, dirigidos por Sebastián Mantilla, los cuales han sido reconocidos en diversos festivales. Y con esta película, pues tanto la empresa como el cineasta afrontan su primer largometraje. Ahora bien, Novart acaba de abrir oficinas en Río de Janeiro, para producir cortos, spots publicitarios y videoclips. ¿Cómo se lo montan en Novart, eh? ¡Qué bien! Ahí a Río de Janeiro. ¡Jo, yo quiero abrir también delegación de radiocine en Río de Janeiro! Ahí... Y bueno, pues con todo esto ya terminamos las noticias de Radio Cine por hoy. ¿Que queréis escuchar más Radio Cine? Pues estamos atentos, porque casi cada día vamos actualizando. Un mail, radiocine@radiocine.org. Un nombre, Antonio Peláez, el que os ha hablado. Una dirección web, www.radiocine.org. Esos son los tres datos que os dejamos con cierre. Hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.